Vaya abriendo su Biblia, si me hace favor, en el Salmo capítulo 4. Ya por ahí debe de haber visto usted el título, ¿verdad? El título en esta noche es: Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo capítulo 4, por favor. Salmo capítulo 4. Y dice el verso 8 de este Salmo: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Mire, déjeme darle una introducción. Probablemente usted ha escuchado hablar de un hombre que le llaman el sultán de Brunei. ¿Sí? Este hombre es, si no es el más rico, es uno de los más ricos del mundo, el sultán de Brunei, con una fortuna estimada en 25 billones de dólares. Dije billones con B de bueno, no millones. 25 billones de dólares. Si lo trasladamos a millones, son una fortuna de 25 mil millones de dólares. Imagínese en pesos mexicanos, ¿verdad? Imagínense en colombianos o argentinos, pues más todavía. Es uno de los hombres más ricos del mundo. La fuente básica de su riqueza son los campos petroleros de Brunei. El sultán fue educado en la Gran Bretaña y es el dueño del palacio más grande del mundo. Es dueño de una variedad de aviones impresionante, flotas de carros, pero tremendos, de los carros de las líneas premium que le llaman por ahí, ¿verdad? Algunos también es dueño de algunos de los hoteles más suntuosos del mundo, entre ellos un hotel que es carísimo y que es todo un ícono en esa parte, el hotel de Beverly Hills en California. Y el sultán vive en una vida de lujo opulento. Imagínese con todo lo que tiene. Pues vive una vida de lujo opulento. Y él sabe, el sultán sabe, que es el blanco, él es el blanco de robos, de secuestradores, de terrorismo, de los cuales tiene que ser protegido constantemente. Es el dueño de casas privadas y hoteles en Londres y todos sus alrededores. Y siempre se tiene que estar mudando de un lugar a otro sin divulgar su agenda o su calendario. ¿Sí? Todo por protección. Todo para evitar secuestros, todo ese tipo de situaciones. Pero lo que no puede comprar el sultán es lo que él valora más, fíjese. Tiene todo. Imagínese. Con 25 billones de dólares, ¿qué no puede tener? Todo. Que diga él, me gusta ese carro. No le cuesta trabajo. Me gusta ese hotel, esa casa, ese yate. Pues no. Pero lo que no puede comprar el sultán es lo que él valora más. ¿Y sabe qué es? La paz y tranquilidad. Gente por todo el mundo está buscando consuelo en este mismo momento. Añoran tener paz en sus corazones, pero solo Jesús puede dar paz y consuelo, fíjese, y no cuesta. Y el Salmo 4:8 dice, ¿verdad? Por eso me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y vemos ahí, ¿verdad?, que este Salmo fue escrito por el rey David y cuando él estaba pasando por situaciones difíciles. Ahora bien, ¿qué significa que en paz me acostaré y asimismo dormiré? Bueno, el rey David conocía lo que era estar en medio de la adversidad. Y sabía lo que significa ser perseguido. Sin embargo, a pesar de todo esto, podía declarar con toda seguridad: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y en este Salmo, en el Salmo número 4, sobresale el tema de la tranquila soberanía de Dios en medio de adversidades, en medio de dificultades, en medio de esas tormentas de la vida que a muchos les quita el sueño. Mucha gente, por lo regular, ¿verdad? Las preocupaciones, las dificultades, las tormentas, o sea, los problemas, las adversidades, pues le quitan el sueño de tal manera, ¿verdad? Que no pueden dormir. Y el Salmo 4 es considerado un salmo vespertino, el cual es ofrecido al Señor como una forma de oración al terminar el día. Y esto es interesante, ya que el salmo anterior, mire, el salmo número 3, que está ahí, ¿verdad?, a un lado, el salmo número 3 es una oración matutina con palabras parecidas como la siguiente. Mire, vea lo que dice el verso 5. Yo me acosté y dormí, y desperté porque tú, Señor, porque el Señor me sustentaba. Fíjese, o sea, el salmo número 3, pues es como una oración matutina, ¿verdad? Después de que dormiste, te levantaste y estás agradeciendo al Señor que dormiste, descansaste y al día siguiente despertaste porque el Señor te sustentó. Y aún en medio de la noche, bueno, el Señor te guardó, te cuidó y todo eso. Y el salmo número 4 es una oración vespertina. Y si usted se fija, es una oración, el 3 y el 4 tienen palabras parecidas, ¿verdad? Como la que leímos ahorita, el versículo, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. A pesar de las circunstancias, en paz me acostaré y así mismo dormiré. David escribió, en paz me acostaré y así mismo dormiré. En un momento difícil de su reinado, él escribió esto, pues había enfrentado una conspiración, fíjese, y su hijo Absalón se había levantado contra él. Esto lo puede leer, lo puede ver en 2 Samuel 15:18. Y en ese momento de angustia y desesperación, el rey David invocó a Dios para buscar una respuesta y alivió en medio de su situación, ¿sí? Y buscaba una respuesta y alivio en medio de la situación que él estaba viviendo. Vaya al verso 1 del capítulo 4 y vea cómo comienza este salmo David. Decía, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, o sea, crecer. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David se gozó por la respuesta de Dios diciendo, ahí en el salmo verso 7, miren, en ese mismo salmo, en el verso 7, dice, tú diste alegría a mi corazón. David se gozó con la respuesta de parte de Dios. Decía, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba en grano, mayor que la de ellos cuando abundaba en grano y su mosto. ¿Sí? Y David en este momento de angustia encontró el secreto de un gozo verdadero y felicidad. Mire, la mayoría de la gente busca la felicidad como un fin. O sea, quieres tener una casa propia y dice, eso me va a traer la felicidad. Quieres traer un carro de lo mejor, un carro del año, y tú crees que eso te va a traer la felicidad. No, es que voy a viajar y voy a ir a tal lado y voy a hacer esto y voy a hacer. Entonces, y tú crees que eso te va a traer la felicidad. Y muchas cosas de las cuales nosotros creemos que con el solo tenerlas, ¿verdad? Vamos a adquirir la felicidad. Y es que estamos buscando la felicidad como un fin. Pero ¿sabe? Lo que tenemos que buscar es a Cristo cada día. Y como consecuencia de nuestra búsqueda y haberle encontrado. Tener una relación y una vida con Él, viene como consecuencia la felicidad. El vivir una vida de obediencia nos trae la felicidad, pero la gente lo busca de esa forma, ¿no? Entonces, David fue asediado por cualquier cantidad de acusaciones y el pobre David estaba preocupado por su reputación. Él estaba siendo el objeto de rumores y mentiras, pero no quería ponerse, ¿verdad? Él no quería ponerse furioso al respecto. El ambiente era un ambiente tumultuoso, ¿verdad? Y David se sentía asediado. Y nosotros nos podemos relacionar con él. No estaremos a lo mejor llenos de, no estaremos asediados por las intrigas o por las situaciones, ¿verdad? Como estaba el rey David, pero David se estaba enfrentando a una serie de problemas. Al final de cuentas eran problemas y probablemente muchos de nosotros estamos siendo enfrentados en problemas, pero sabemos lo que es pasar por circunstancias difíciles y la vida tiene una manera de hacernos sentir asediados o con problemas. Tú puedes estar en paz y de la noche a la mañana te cambia la jugada. Y el Señor permite que seamos probados. Mire, yo ayer platicaba con mi esposa y con mis hijas, ¿verdad? Y yo le decía, aprendí un nuevo pensamiento y se los quiero compartir. Y esto a los que vienen el martes, ¿verdad? A la clase de que estamos en el segundo nivel. Estamos hablando de la vida de Josué, ¿no? Cuando llegaron los gabaonitas y lo engañaron a Josué y a todos los líderes, ¿verdad? Se hicieron pasar con ropa vieja, con un pan viejo ya y todo eso. Y se hicieron ver como que tenían días y días de camino. Entonces Josué y los líderes, ¿verdad? Fueron conmovidos, ¿verdad? Fueron conmovidos por ver pues la ropa vieja, el calzado, el alimento de todos estos hombres, pensando que venían desde muy lejos, y pues no, era un lugar, ¿verdad?, que estaba cerca de con ellos. Entonces lo engañaron. Y Josué fue movido, ¿verdad?, por sus sentimientos y todo eso, pues les perdonó la vida, los aceptó y les juró, ¿verdad?, respetar la vida de ellos. Y el principio que yo veía ahí era de que donde radica el punto es que tu corazón no domine tu pensamiento. Que tu corazón no domine tu pensamiento, ¿no? Porque ahí el corazón de Josué dominó su pensamiento. El error más grande que cometió Josué y los líderes de Israel fue no haber consultado a Dios, y por eso se metieron en una serie de problemas. Y sabe, lo mismo nos pasa a nosotros, estamos metidos en problemas, ¿verdad? Y yo ayer le estaba diciendo a mi esposa y a mis hijas, ¿verdad? Le digo, mira, aprendí este principio que está bien padre, que tu corazón no domine tus pensamientos, o sea, que no te nuble la razón, los sentimientos, las emociones. Ay, pobrecito, ay, es que quiero hacer esto. Y sabe, hoy en la mañana estaba platicando y ¡zas! Recibí una plática y se me viene la prueba en el momento. O sea, de ¿qué hago? Ahí entró el punto de que o me dejaba dominar por el corazón o dejaba que me dominara o dominaba el pensamiento, ¿no? O sea, porque somos muy susceptibles en la vida que llevamos, somos muy susceptibles a encontrar circunstancias difíciles en cualquier momento. Y le repito, la vida tiene una manera de hacernos sentir asediados, pero inmediatamente. Y yo decía, mira, qué rápido, apenas anoche estaba diciendo algo y ya ahorita el Señor permite que seamos probados de este tipo de situaciones. Y así es. Y cuando eso pasa, muchas veces nos quedamos despiertos durante la noche preguntándonos cómo va a terminar toda la cosa. Nos imaginamos varias escenas, planeamos cómo reaccionar a cada una de ellas, le estamos dando vueltas y vueltas y especulamos acerca de lo que otros pueden estar haciendo para hacer las cosas más complicadas todavía. ¿De verdad? Y vienen pensamientos turbulentos que pueden mantenerte despierto por horas ahí. Pero David podía acostarse en paz y dormir bien. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era soberano sobre todas sus circunstancias. ¿Sobre cuántas? Sobre todas. Yo no sé qué circunstancia estás viviendo ahora en este momento, pero yo te quiero decir algo, que Dios está por encima de esa circunstancia que tú estás pasando. Es que estoy pasando una enfermedad. Dios está por encima de esa enfermedad. Es que tengo un problema económico. Dios está por encima de todo eso. La cuestión es que tenemos que creerlo. David lo creía. ¿Y sabe por qué? Porque conocía a Dios, tenía una relación personal con Dios. Y eso es lo que nos falta a muchos cristianos, de verdad, tener esa relación, de verdad. Muchos cristianos todavía su comportamiento es más en la carne que en lo espiritual. Su respuesta es más carnal que espiritual. De verdad. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos metidos en la palabra, en lo que tenemos que hacer. Y todavía nuestra respuesta, nuestro caminar, nuestro comportamiento tiene que ver mucho con una actitud más carnal que espiritual, la verdad. Y nos desesperamos y queremos ayudarle a Dios de una y de otra manera. Cuando Dios no necesita nuestra ayuda, Dios necesita nuestra obediencia. Dios necesita que confiemos en Él, que vengamos y pongamos todo lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando en sus manos, confiando y creyendo que Él ya tiene la respuesta para lo que estamos pasando. Y así mucha gente se le va el sueño y se mantienen despiertos por horas, ¿verdad? Y David vivía esa parte de que se acostaba y dormía en paz y dormía bien, porque él sabía que solo Dios lo podía hacer vivir confiado. ¿Y por qué? Porque él sabía que Dios era soberano sobre todas sus circunstancias y estaba siempre presente para ayudarlo. A las finales, Dios lo vindicaría. Solo Dios podía defenderlo de sus enemigos y solo Dios lo podía sacar adelante de las circunstancias que estaba viviendo. El problema es que, como no tenemos esa relación con Dios, nos cuesta trabajo creer que Dios tiene una respuesta a la situación que estamos viviendo. Ayer hablaba yo con un pastor y él me estaba platicando, ¿verdad?, de una situación que él vivió con una familia de la iglesia, ¿verdad? Una familia que tenía años congregándose con ellos, pero comenzaron a buscar, como dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en Primera de Timoteo, ¿no? Cuando dice que aquellos que no se conforman con la sana doctrina, ¿verdad?, siempre andan buscando una cosa y otra y otra. Y esta familia empezó a buscar cosas así que llegó al punto, ¿verdad?, de que pues empezaron. Incluso llegó el punto, el pastor los confrontó y le dijo: a ver, dime una cosa, ¿tú crees lo que la Biblia dice? Y esta persona dijo, la cabeza de esa familia dijo: pues la verdad, fíjate que no mucho, tengo muchas dudas. Y entonces, ¿tú crees que Cristo viene por segunda vez? La verdad no creo. Yo siento que todo esto que se predica, que es para asustar y... O sea, empezó a sacar un montón de cosas, ¿no? Entonces él me estaba platicando la situación que estaba viviendo y yo le contestaba bien tranquilo. Le decía: no, es que mira, lo que sucede es esto, así, no pasa nada. Ellos están tomando su propia decisión, porque el pastor estaba con el corazón de chocolate. Ay, es que tú sabes, me duele mucho. Ya son muchos años así con nosotros y voy a extrañar a su esposa y a su niña y a sus hijos, de verlos aquí en la iglesia y que, ay, y que no sé qué. Oye, pero espérate. ¿Qué dice la Biblia? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, ellos tomaron sus propias decisiones. Ellos pueden creer lo que ellos quieran, al final de cuentas, bueno, pues le van a dar cuentas personalmente a Dios. Aquí lo importante es, yo te pregunto a ti, ¿tú les has enseñado la palabra todo este tiempo que estuvieron ahí? Claro, y pasábamos tiempos con ellos y como familia ministrándoles, orando y haciendo. Bueno, siéntete tranquilo, tú hiciste lo que tenías que hacer. No, pero, y empezó su corazón ahí de como de chocolate, ¿verdad? Yo le decía: no, mira, la vida está así, 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 y mira, la Biblia dice esto y esto y esto, y tú debes estar tranquilo, tú debes estar en paz, tú debes estar así. Entonces me dice: híjole, me sorprende, porque yo me estoy ahogando en un vaso con agua y tú de una manera bien tranquila me estás diciendo otra cosa. Dice, y esto me está trayendo paz, lo que tú me estás diciendo. Digo, bueno, es que es eso, esa es la palabra. Realmente yo te estoy hablando solamente lo que la palabra de Dios dice. Y es, no es lo que yo te diga, no es mi pensamiento. Te estoy dando el pensamiento de Dios que está a través de la palabra. Y eso es exactamente lo que usted y yo necesitamos cada día el pensamiento de la palabra de Dios para poder de veras vivir una vida como la que vivía David, que él podía decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero el problema es que vemos y escuchamos muchísimas cosas y siempre a Dios lo hacemos bien chiquito, y todos los problemas y las circunstancias las hacemos en una manera mega, las crecemos y todo eso, y bueno, ahí es donde comienzan los problemas. Y tenemos de verdad, y donde primero repercuten muchos es en la manera de dormir. Entonces, David sabía esto, y David sabía que Dios estaba siempre para ayudarlo, y David sabía que siempre al final Dios lo vindicaría. Y David sabía que solo Dios podía defenderlo de sus enemigos. Y David sabía que solo Dios lo podía sacar adelante de las circunstancias difíciles que estaba viviendo. Y David sabía que solo Dios podía sanarle. Y David sabía que solo Dios podía de verdad levantarle en medio de las circunstancias. Y así es. Así es como David vivía, ¿no? Entonces, solo Dios podía calmar la tormenta que estaba levantándose alrededor de él, y David confiaba que Dios lo haría. ¿Dónde encuentras paz en medio de la tormenta? Definitivamente no concentrándote en la tormenta. Eso nunca calma ninguna situación. No, la forma de acostarte en paz y dormir bien es saber sin ninguna duda que Dios está presente obrando a tu favor. Que todo lo que tú estás pasando, que todo lo que estás viviendo, Dios está presente, obrando a tu favor. Romanos 8:28, ya todo el mundo lo sabemos. ¿Todas las cosas ayudan para mal o para qué? Ahí está, mire, en la pantalla. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Bueno, lo que estás viviendo, bueno, te va a ayudar. Entonces, esa no es la forma. Y David estaba con esa seguridad que Dios estaba presente obrando a su favor y que Dios era capaz de llevar a cabo cualquier cosa que él quiere. Entonces, de esa manera, ¿verdad? De esa manera, él estaba tranquilo y estaba en paz, ¿verdad? Entonces, estaba viviendo tiempos de paz, porque él sabía que Dios estaba con él. Entonces, eso es lo que realmente va a traer nuestra certeza, ¿verdad? Cuando usted y yo tenemos esa unión con Jesús, eso es lo que nos trae paz. Y es lo que la Biblia nos enseña. Y esto no quiere decir que no experimentaremos conflictos en el mundo, claro, con nuestras circunstancias, con el enemigo de nuestra fe, o hasta con nuestra propia carne. Sí, los tendremos. Y bueno, vaya conmigo a Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. A ver, ahorita le digo. Sí, Efesios 2. Efesios 2, 14. Dice: porque Él es nuestra, ¿qué? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque Cristo es nuestra paz. Ahí está. Porque Cristo es nuestra paz. Entonces, Él es nuestra paz. Jesús no solo nos da paz, Él es la paz. Él es la paz. En otras palabras, la paz no es solo una condición que es dada a nosotros, es un estado de ánimo que viene por medio de una relación que usted y yo tenemos con Jesús. Así de sencillo. Entonces, es lo que necesitamos, de verdad, la paz. La paz, y en Juan 14:27, Jesús dice: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no las doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Entonces, ahí está. Y esa es la cuestión, ¿no? Entonces, es Es lo fundamental. Y nadie nos las puede quitar por ninguna circunstancia. Jesús dice, yo no doy la paz como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo la paz? ¿Verdad? ¿Se acuerda? Cuando íbamos a la religión tradicional, que decía la paz, y pues todo el mundo te saludaba, y la paz sea contigo, y la paz sea contigo. Y salías igual, o salías ansioso o desesperado, y todo el mundo te daba la paz. Por eso dice, yo no doy la paz como el mundo la da. ¿Y cómo da el mundo la paz? Si estuvieras preocupado y ansioso hoy en día, ¿verdad? Haz de cuenta, estás preocupado y estás ansioso y estás lleno de problemas hoy en día, y luego vas con el doctor, pero el doctor no es cristiano. Y cuando llegas con el doctor y le dices, fíjese que estoy preocupado, estoy angustiado, estoy estresado, estoy inquieto, de verdad, no tengo paz. Y el doctor, como no es cristiano, y tú le vas a preguntar, ¿qué puedo hacer, doctor, para tener esa paz? Pues el doctor tranquilamente te va a decir, vete de viaje, vete a Hawái, vete a Puerto Vallarta, aléjate de todo, tú tómate unos días de vacaciones. En otras palabras, cambia tus circunstancias, cámbialas. Anda a un lugar donde nada te moleste, donde todo es tranquilo alrededor tuyo, entonces vas a tener paz. Es el consejo del doctor. Pero Jesús te dice, yo te doy paz en medio de tu problema, en medio de tu angustia, en medio de tu confusión, en medio de tu pena, en medio de tu presión. Yo puedo impartir paz a tu corazón ahí mismo y no como el mundo la da. Por eso mucha gente te dice, vete unos días de vacaciones creyendo que con eso se te van a resolver los problemas y vas a estar en paz. Eso no es cierto. El único que nos puede dar la paz es Cristo. Y de aquí lo volteo a ver y yo, como que algunos no la creen. Así como que los veo como que, ¿será? Pues precisamente no la tienes, porque no lo crees. Entonces, ahí está el tiempo de buscar. Entonces, eso es la verdad. Y por eso David podía vivir una vida así, a pesar de sus circunstancias. Entonces, David, ¿verdad?, en el momento de la angustia encontró el secreto de ese gozo verdadero y de la felicidad. Porque su deleite o gozo estaba en el dador y no en el regalo. Se regocijó en aquel que bendijo en lugar de contar sus bendiciones, fíjese. Su recompensa era Dios mismo y el deseo de su corazón de David era que la luz pura del rostro radiante de Dios cayera sobre él para poder expresar con certeza, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Vaya al Salmo 34:7, por favor. Salmo 34:7. Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estaba seguro de que el Señor le haría vivir en seguridad. Y por eso él podía decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero muchos tienen problemas para dormir. Y tener problemas para dormir es más común de lo que usted y yo pensamos. Tener problemas para dormir no es una sorpresa cuando se teme. Mucha gente teme enfermarse. Yo creo que a muchos nos ha pasado. A mí me ha pasado que estoy acostado y luego empiezo a sentir así como una molestia o alguna situación, y luego el pensamiento luego te lleva a un montón de lugares, ¿verdad? Y te dices, ¿y qué tal? ¿Qué tal si ese dolor que tienes es cáncer? ¿Y qué tal si, y luego, no puedes mover la mano? Por ejemplo, ahorita tenía problemas con este, tengo problemas con este dedo engatillado, ¿verdad? Que dicen que se llama esta situación que se llama dedo en gatillo. Y estoy yendo a unas terapias, pero ay, me ponen una recia, como no se imagina, y me duele el dedo, ¿no? Yo decía, ay, y ayer me pusieron casi ejercicios, ¿verdad? Que decía, tenía que agarrar unas pincitas con los dedos y con este dedo con el que me duele, y llega el momento en que tú sabes, ¿no? Que algo Dios te está enseñando en medio de la situación, ¿sabe? Y en lugar de desesperarme y en lugar de estar ansioso y eso, yo dije, Señor, gracias, porque puedo mover mi mano, ¿no? Pero los primeros días que el dedo estaba así, yo decía, ¿y qué tal si me lo cortan? Híjole, ya no voy a poder agarrar bien como debes. Y empieza tu cabeza a dar, y me agarró un día estando dormido, ¿no? Y estaba ahí, y luego me dolía el dedo, ¿y qué tal si te cortan la mano? ¿Y si traes cáncer en el dedo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si aquello? Bueno, tener problemas para dormir no es una sorpresa cuando se teme enfermarse, cuando realizas un montón de tareas o enfrentas una cantidad y cualquier cantidad de crisis que la vida puede presentarte, cuando estás pensando en alguna angustia, en algún problema económico que tienes ahí y estás a día primero y dices, híjole, ya viene la renta, me faltan un mes todavía, pero ya estás dando la vuelta de la renta. Y todavía no sabes si vas a vivir hasta el día último. Pues sí. ¿De verdad? O sea, a veces fíjese, a veces tenemos más fe para creer que vamos a estar aquí eternamente que para creerle a Dios el día a día. ¿La verdad? Muchos, de verdad, tienen más fe para creer que van a vivir 20 años o 30 años más que para creer lo del día a día. ¿Y no? Y hay factores estresantes y las preocupaciones están ahí, pero no tienen por qué salirse con la suya. ¿Y sabe qué? Cuando yo estaba con el dedo así, dije, ah, pues ¿qué tiene? Si me lo cortan, voy a la carpintería que está aquí a la vuelta y me hago uno de madera. Pues ya tomas la vida mejor de una manera chusca, ¿no? Y te ríes y todo eso. Y te pones a dormir y tú dices, ¿qué? Lo que va a pasar, va a pasar. Y si yo ya Dios tiene un plan y un propósito, pues ¿quién? Dice la Biblia, ¿quién lo hará desistir? Pues ya ni te preocupes, si Dios tiene un plan y un propósito, y Dios sabe. Y nosotros debemos estar confiados que todo lo que Él hace es para nuestro bien. ¿Está de acuerdo? ¿Sí lo cree o no? Sí, bueno, ya lo sabe, ¿eh? Entonces lo que está pasando es para su bien. Entonces, y mire, al enemigo le encantaría robarte la paz y la seguridad y utilizar el estrés como un arma para destruir tu sueño. Pero sabemos que un poder mayor que cualquier calamidad puede calmar una tormenta furiosa, y tal como dice el salmista, podemos decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y mire, por ejemplo, yo no tengo problemas para dormir, no, para mí no es un problema, soy de poco dormir, pero me gusta como estoy. Y un día fui con el doctor y le dije, doctor, tengo un problema, no duermo, pues como toda la gente dice que debo de dormir. Dice, toda la gente dice, no, tú debes de dormir de 7 a 8 horas. Y yo digo, 7 a 8 horas, ay, qué desperdicio. Le digo, ya es que yo duermo poco. Me dijo, ¿cuánto duermes normalmente? 4 o 5 horas normalmente es lo que duermo. Me dijo, ¿pero en el día te andas durmiendo? No. ¿Duermes siesta? No. ¿Te quedas dormido cuando te están platicando? No. ¿Te quedas dormido viendo la televisión? Pues no. Me dijo, pues no tienes problema. Y él me dijo algo, me dijo, mira, el sueño es como el alimento, tu cuerpo te lo pide, tu cuerpo te pide, o sea, pues no puedes comer más porque pues ya estoy satisfecho, Entonces, probablemente tu manera de dormir es así, de poco. Y bueno, al final he platicado con varias personas, ¿verdad? Y todos, digo, todos los que platicamos ahí, y todos tienen ese estilo de dormir, pero no es porque se me quite el sueño. Ay, no puedo dormir, no puedo, no, sí. El problema es, no estoy en medio de ninguna angustia ni nada, es mi capacidad de dormir. Pero yo veo otros que dicen, híjole, no, es que no puedo dormir. ¿Y cuánto duermes normalmente? No, pues duermo de 9 a 10 horas. Órale, hermano. Porque sí los hay, créame. ¿Verdad que sí los hay? Pues a lo mejor tiene uno que está a un lado sentado de usted. No. Entonces, tenemos que aprender a descansar en el Señor. En paz me acostaré, decía David, el rey David, y así mismo dormiré en paz. Pues cuando depositamos todas nuestras cargas, todas nuestras tormentas a Dios, podemos también experimentar la paz que Él nos da. Vaya a Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4. Versículos que conocemos y conocemos bien y constantemente los estamos tocando estos versículos, pero como que se nos olvida muy fácil lo que la palabra de Dios dice. Mire el verso 6, capítulo 4, verso 6 de Filipenses. Por nada estéis afanoso. Y a muchos esta palabra afanosos como que no les dice afanosos, pues no, yo no estoy afanoso. Entonces, ¿qué estás? Estoy preocupado. Pues es lo mismo. Afanoso, preocupado, afligido, angustiado, estresado. Dije, ay, porque se me dobló el dedo que me duele. No crea que porque me angustié. Es lo mismo, angustiado, afligido, preocupado, estresado, afanoso. Eso es lo que dice Pablo. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, ¿con acción de qué? De gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otra versión dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Así de sencillo. Dios es el único lugar seguro para nuestra ansiedad. Y cuando nos estresamos a nosotros mismos o a los demás, nos olvidamos de la provisión de Dios. Olvidamos que promete una paz que sobrepasa el entendimiento. Y a esta paz se refería David al decir, en paz me acostaré. Una paz, solo Dios te puede dar, en paz me acostaré. El insomnio a menudo surge de una batalla por saber el por qué, el qué, el dónde, el cómo y el cuándo. Fíjese, estás dándole vueltas porque quieres saber el por qué, el qué, el dónde, el cómo y el cuándo. Pero la verdad es que solo Dios lo sabe. A lo mejor estás ahí, Señor, ¿cuándo me voy a morir? Y Señor, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Y Señor, ¿cuánto esto? Ahorita que veníamos en la tarde, mi hija y yo para acá, para la iglesia, me pregunta mi hija y me dice, ay, papá, que se murió la hermana fulanita. Dije, sí, fíjate que se murió. Ah, híjole. Le dije, fíjate que está muriendo mucha gente conocida y alrededor de nosotros. Le dije, pues bueno, es que por la edad que tenemos, pues también así como que nosotros también. Me dijo, ay, papá, no digas eso. No, ¿por qué no? Pues bueno, pues es que es la realidad, ¿no? Entonces, y tú dices, y si estás ahí, Señor, ¿cuándo me voy a morir? Señor, ¿y cómo me voy a morir? ¿Y por qué me voy a morir? Y estás con el por qué, como el dónde, el cómo y el cuándo. Pero al final de cuentas, tú sabes que el único que sabe todo, ¿quién es? Así de sencillo. Y su deseo para nosotros es que confiemos en Él para el sueño que necesitamos para gestionar el día siguiente que nos da. Así de sencillo. En paz me acostaré porque Dios calma nuestros corazones ansiosos. El Señor calmó el corazón ansioso del rey David y esto le permitió expresar esa frase, en paz me acostaré. Y bien podríamos decir que el rey David puso en práctica lo que Pablo escribía, ¿no? Ahí en Filipenses que leímos, ¿no? Por nada estés preocupado. Así de sencillo. Y ninguno de nosotros estamos exentos de tener dificultades en esta vida. Sin embargo, los cristianos que tienen confianza en Dios mediante la oración, de verdad, Él les promete transformarles la ansiedad en tranquilidad y seguridad. Como expresó, ¿verdad? Un predicador decía la siguiente frase: la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual el Hijo de Dios descansa su cabeza por la noche, dándole paz perfecta. Se lo voy a repetir: la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual el Hijo de Dios descansa su cabeza por la noche, dándole paz perfecta. ¿En dónde descansa tu cabeza por la noche? ¿Dónde? En la soberanía de Dios, nada más. Y eso se da mucho, muchas personas que se acuestan pensando, ¿y si ya no amanezco? ¿Y si de esto? Y a lo mejor, y se te va el sueño ahí, no me voy a dormir para amanecer. Pues mira, si Dios quiere, te va a llevar. Con los ojos abiertos o cerrados para el Señor, si ya te toca, aunque te quites, dicen por ahí. Así estás ahí acostado y no, es que si me duermo y si me quedo en la dormida, ya tienes 60 años y todavía estás pensando en la muerte de cuna. Estás acostado ahí y si me da la muerte de cuna, ya con 60 años ahí tú dices, ¿cuál cuna, man? O de andadera, pero de andadera ya para... De andadera ya para persona mayor, ¿eh? No para bebé. Entonces estás ahí dándole vueltas y de verdad muchas veces nos estamos ahí rompiendo la cabeza y no podemos dormir, dándole vueltas, ¿verdad? Y si me quedo dormido y me muero, y ya esto y ya lo otro. ¿Quién podrá hacer desistir a Dios de algo que Él se propone? ¿Quién? ¿Eh? Eso, fíjese, eso que estamos diciendo ahorita, eso debe traer una tranquilidad a nuestra vida y confiar, decir, Señor, mi vida está en tus manos, no hay mejor lugar, Señor. Y nada más por eso puedo estar en paz. Porque si hay alguien que me puede proteger, hay alguien que me puede cuidar, eres tú, Señor. Y esa es la confianza que debemos de tener. Por eso esa confianza tenía David y por eso podía decir eso, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces, David tenía una vida de oración que era producto de una relación cercana con Dios. Tenía la seguridad de ser escuchado por Dios en tiempos de angustia. Mire el Salmo, vaya conmigo al Salmo 50, verso 15. Salmo 50, 15. Salmo 50, 15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Fíjese, ese mismo versículo en otra versión. En otra, Salmo 50, verso 15, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: llámame cuando estés angustiado, que yo te rescataré y tú me honrarás. Así de sencillo. David conocía esto. David tenía la confianza, ¿verdad? Y él conocía la palabra y él sabía. El Señor decía, llámame. Llámame cuando estés angustiado, que yo te rescataré y tú me honrarás. David conocía esto. David conocía esto, que podía hablar con Dios. Y esta confianza estaba basada en el amor de Dios. Pues acuérdese, 1 Juan 4, 18, no lo busque. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. David, mejor que nadie, conocía por su propia experiencia que a su amado dará Dios el sueño, razón por la cual pudo expresar, en paz me acuesto y así mismo me duermo. Y David pudo acostarse y dormir en paz porque Dios le hizo vivir confiado. David se sentía libre de preocupación y pánico. Dios se había convertido en amparo y fortaleza para David. Por tanto, David decía que no temeremos. En el Salmo 46, verso 1 y 2, David decía que no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque el gozo, contentamiento y paz dependen de la provisión de Dios y su protección. Así es sencillo. Probablemente usted tiene dificultad o problema para conciliar o permanecer dormido, ¿verdad? Porque a lo mejor sí se duerme, pero a la 1 de la mañana ya anda despierto, ¿verdad? Ahí agarrando la escoba para barrer la calle. Ya se me fue el sueño. Es que no sé, ando medio preocupado. ¿Y qué va a hacer? No, pues voy a sacar la escoba mejor. Y ahí, a las 3 de la mañana y hasta el vecino. Oye, ¿qué onda? No me dejas dormir porque está el... Ahí la escoba dándole duro, ¿verdad? Y los perros que dejan en las cocheras están ladre y ladre ahí porque pues, tú andas ahí con la escoba. Y el vecino te dice, oye, tómate tantita pasiflorina o qué, como lo que se toma uno, ¿verdad? Y de Navidad te regala una botellita de melatonina para que duermas tranquilo, porque estamos tan angustiados ahí que no puedes conciliar el sueño o no puedes permanecer dormido. Y quieres expresar como David, ¿verdad? En paz me acostaría, así mismo dormiré y no puedes. No puedes, pero ¿sabes qué? Aprovecha y haz del Salmo 3 una oración matutina y el Salmo 4 una oración vespertina. ¿De verdad? Y de igual forma el Proverbios 3:24, el cual dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Proverbios 3:24. Proverbios 3:24. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Debes permitir que la palabra de Dios, sature tu pensamiento, tu mente, consuele tu corazón al confiar en Él. Recuérdalo, y tiene, de verdad, y sabe, tristemente, muchos cristianos no oran y no leen la Biblia. Recuerda que la oración es un arma poderosa en los tiempos de angustia y tristeza. Por eso debemos de llevar las peticiones o súplicas delante de la presencia de Dios para que la paz de Dios inunde nuestras vidas y nos dé la tranquilidad que necesitamos día a día. Pero tristemente, le repito, muchos cristianos no leen la Biblia y no oran. Y por eso andas de un genio, no andas en paz. No andas en paz, andas inquieto, andas intranquilo, andas angustiado, andas todo tenso. Dije tenso, digo tenso, porque Dios luego malinterpreta, tenso, con T de Toño. Andas tenso. Y malinterpretas. Ahí dijo, no. Ya se me borró. Yo sí, se me quitó lo tenso. Andas angustiado, andas con un carácter, de verdad. Porque es una gran verdad. Incluso algunos te dicen, híjole, ¿qué traes, mano? ¿Te hizo falta dormir un ratito o qué? Bravo, a veces se acuerda cuando los niños, los bebés están ahí que, que se levanta el niño haciendo berrinches y anda todo inquieto y anda todo molesto el niño y todo eso. Y luego los papás ahí, ¿verdad? Ay, pobrecito, es que no durmió su tiempo completo. Ay, le faltó dormir. Pues bueno, a los adultos también. Se comportan como niños muchos adultos y también les falta dormir. Entonces, ¿y sabes por qué? Porque no tienes paz. Porque no tienes paz. Porque no oras, no lees la Biblia, no le llevas al Señor tus cargas, tus preocupaciones y todo lo que te está pasando. Y es lógico. Y el cuerpo te cobra la factura. Y andas de un carácter. Híjole, hermano. Pero sabe, todo repercute. Y por eso el Señor hoy quiere darnos un buen descanso. ¿Cómo ve? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y analice qué es lo que le angustia, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le está robando la paz, qué es lo que le está quitando el sueño. Y a lo mejor es algo que está ahí. Que está ahí, que usted dice, ¿sabes qué? Es una angustia. Pero hoy, esta noche, el Señor nos quiere dar la paz. Que en esta noche usted y yo podamos decir, como decía el rey David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Usted ahí, analice si hay algo que le está preocupando, hay algo que lo está inquietando, si hay algo que usted sabe que necesita depositarlo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que confiando y descansando en ti, Señor, podemos decir como decía el rey David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, Señor, porque solo tú me haces vivir confiado. Señor, en esta noche ponemos cada carga, Señor, cada circunstancia difícil que estamos viviendo, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. Y no solo hoy, Señor, sino cada día queremos aprender, Señor, como lo hacía el rey David, Señor, de ir a ti y descansar, ir a dormir, Señor, dejando todo en tus manos, Señor, y al día siguiente, Señor, despertarnos confiados de que descansamos porque confiamos en ti, Señor. Tú estás dispuesto a dejar tus cargas el día de hoy en las manos del Señor y decirle: Señor, yo quiero dormir en paz, quiero descansar, quiero vivir confiado. Ponte de pie si tú quieres dejar esta noche y ya tomar ese tiempo cada día. Hazlo, pero comprométete con el Señor a orar y a buscarle cada día, en cada momento. Aún en medio de la circunstancia difícil, que tú puedas llegar a Él y decirle: Señor, gracias, porque sé, eres el único que me puede dar la paz que necesito, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, en esta noche. Queremos aprender, Señor, a descansar cada día en ti, Señor, pero sabemos que necesitamos tener una relación todo momento contigo, Señor, porque tú eres nuestra paz. Y sabemos que en la relación contigo, Señor, la paz, la felicidad y todo lo que buscamos será una consecuencia, Señor, de en esa relación contigo. Señor, en esta noche queremos entregarte todo lo que nos angustia, todo lo que nos inquieta. Hable con el Señor, siga hablando y dejemos que
Que la adoración de verdad nos lleve esta noche a buscar ese tiempo que estamos anhelando. Siga orando.
Tus palabras nunca pasarán. podemos descansar en sus promesas. Gracias, Señor. Gracias te damos a ti, Señor. Damos gracias a Dios por su palabra y queremos despedirnos en esta noche exaltando y declarando que nuestra confianza está puesta en el Señor. Amén. Vamos a hacerlo entonces.
Confiamos en ti.
Y este canto es de alegría, porque sabemos que el Señor es nuestra fortaleza y nuestro gozo. Podemos descansar en ti, Jesús. Y nuestra boca se llena de risa, un cántico nuevo brotará para ti, porque grandes cosas tú has hecho. Las naciones oirán y te temerán, nos libras de la mano poderosa, nos ha restaurado. Qué grande es tu amor por nosotros, has hecho maravillas. Estamos alegres, Señor, y nuestra boca se llena de risa, un cántico nuevo brotará para ti, porque grandes cosas tú has hecho. Las naciones oirán y te temerán, nos libras de tu mano poderosa, nos ha restaurado. Qué grande es tu amor por nosotros, has hecho maravillas. Estamos alegres, Señor, confiamos en ti. Gracias, Jesús. Confiamos en ti, Señor. Gracias te damos.